Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 7 de enero de 2010, cuando damos inicio al nuevo año con el primer programa de Momento Económico. El tema que abordaremos el día de hoy es política tributaria y manejo de la economía mexicana en 2010, y para ello contamos con la valiosa presencia de la maestra Violeta Rodríguez del Villar. Bienvenida, Violeta, al programa.
Muchas gracias, Irmita, por invitarme.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 89 89, tiene cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo, 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Violeta Rodríguez del Villar cuenta con estudios de doctorado en economía y es maestra en ciencias económicas por la ex-UACEPIP de nuestra universidad. También es licenciada en economía por la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diferentes instituciones encargadas de la programación, ejecución, evaluación y control de los ingresos y gastos públicos del Distrito Federal, como la Contaduría Mayor de la Asamblea Legislativa, la Subsecretaría de Egresos, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud de la Entidad Federativa. Espacios en los que ha desarrollado diferentes trabajos de investigación utilizados para la toma de decisiones en materia de política pública, y actualmente es investigadora en nuestro instituto adscrita a la Unidad de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Regularmente imparte cursos en la Facultad de Economía de la UNAM y en el Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Violeta, últimamente la preocupación de la mayoría de las personas en nuestro país, y en particular en esta ciudad, se escucha, bueno, el clamor de lo que va a pasar este año en materia económica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En muchos casos, porque ni siquiera se cuenta con un ingreso fijo, permanente en las familias, etcétera. Es una circunstancia, en verdad, bueno, sensible y preocupante para la mayoría de nosotros. Sin embargo, es importantísimo seguir adelante con un análisis que tú realizaste en el mes de diciembre cuando estuviste aquí con nosotros, cuando hablaste de la forma de resolver en particular el problema de la crisis con un paquete financiero, pues que nos resultaba ya de por sí muy muy fuerte de recibir de pronto a fines de año, y que después se convirtió en una realidad cuando se aprueba el presupuesto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Entonces, yo te pregunto, para recordar, digamos, en términos generales, para nuestro auditorio, ¿por qué resulta necesaria una reforma fiscal en nuestro país? Porque hay que recordar que ahorita se ha aprobado en el Congreso el que haya una reforma tributaria, una reforma fiscal integral. Pero todos los incrementos de impuestos que han sido aprobados ya por el Legislativo y hasta por el Senado, están presentes, y tú piensas que esta nueva, bueno, o la reforma que se llegue a aprobar, contendrá lo que ya ahorita está en aplicación, y de esto, ¿cuál sería, digamos, lo fundamental para esa reforma fiscal? Porque hay que recordar que no es nada más tarifas o incrementos de las tarifas, son nuevos impuestos, etcétera. Entonces, te dejo la palabra.
Sí, mira, Irmita, muchas gracias por invitarme, muy buenos días a todos. Mira, la idea de contar con una reforma fiscal en nuestro país surge a raíz de la crisis de 1982. Ahí las finanzas públicas se enfrentaron un problema de endeudamiento muy grande, y bueno, quedó claro que era muy difícil tratar de financiar el gasto público en el largo plazo, de los ingresos petroleros, que era la principal fuente de recaudación en ese periodo. Y entonces, bueno, a raíz de ese problema comenzó a hablarse de implementar una reforma fiscal que fortaleciera fuentes de recursos públicos distintas a los ingresos petroleros y que básicamente tuviera como su fuente más importante el cobro de impuestos. Y bueno, eso también se inscribe dentro de la visión dominante de que el Estado no puede realizar actividades empresariales de una manera eficiente y por consiguiente no puede basar su recaudación en el cobro o en la venta de bienes y servicios, ¿no?, sino en la tributación. Entonces, bueno, a raíz de eso comienza a hablarse de una reforma fiscal que yo creo que a ese tema se han añadido en los últimos 20 años otro fenómeno que ha venido complicando la estructura fiscal de nuestro país, ¿no? El otro fenómeno es que los principales impuestos por los que nuestro gobierno recibe ingresos son impuestos que están siendo cobrados principalmente a las capas medias y bajas de la población.
Efectivamente.
Gracias a los regímenes fiscales especiales que se han creado, las grandes empresas no están pagando impuestos como deberían, en parte por los acuerdos que se han realizado a nivel internacional en materia tributaria. Las empresas más grandes de nuestro país, la mayoría internacionales, tienen la posibilidad de pagar sus impuestos en su país de origen, entonces no pagan impuestos en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado el problema de que no podemos depender de los ingresos petroleros, básicamente porque son ingresos volátiles, son recursos volátiles, no sabemos qué va a pasar mañana con el precio del petróleo. Entonces, bueno, existe la posibilidad de que de un día a otro se nos vaya nuestra fuente de recursos más importantes. Por un lado, por otro lado, sostener esa fuente de ingresos requiere grandes inversiones que no hemos tenido la capacidad de realizar. Entonces estamos ante un panorama en el que se está disminuyendo nuestra capacidad de producción de petróleo. Y bueno, esto nos lleva a que necesitamos basar la recaudación principalmente en el cobro de impuestos, pero los impuestos por los que más se cobra no están siendo pagados por los agentes que más han sido beneficiados, digamos, por el proceso económico. No estamos cobrándole impuestos a grandes empresas, no estamos cobrándole impuestos al sector financiero, que han sido los que han obtenido ganancias a pesar de la crisis. Entonces, bueno, son dos las razones. Por un lado, baja capacidad recaudatoria de nuestra estructura fiscal. Por otro lado, inequidad tributaria, ¿no? Entonces, es lo que hay que corregir en esta estructura fiscal.
Digamos que esto sería lo idóneo o la filosofía que debiera estar detrás de una nueva política fiscal.
Y hay un tercer aspecto que debería cubrir esta política fiscal y es aprovechar mejor la capacidad que tiene cualquier impuesto, todos los impuestos, la estructura fiscal para promover las actividades productivas y el empleo, ¿no? Entonces son los tres aspectos que de alguna manera se han dejado de lado. En la actualidad la estructura impositiva, si bien sí tiene la filosofía de promover ciertas actividades productivas, básicamente lo que está promoviendo es las empresas exportadoras son las que están sujetas a diversos subsidios. Hay algunos subsidios a la creación de empleos, a la tecnología, pero perdón, son subsidios que no se aplican más que a las nuevas empresas. En general, lo que se promueve es las empresas exportadoras y al sector financiero, ¿no? Que no está grabado. Entonces, bueno, habría que pensar en cómo reorientar esta capacidad que tienen los impuestos para estimular a la economía, pero buscando favorecer a los sectores de actividad económica y a las empresas que generen más empleos, ¿no? Sobre todo en esta situación de crisis.
Claro. En todo caso, tú dices muy bien, atacando los principales limitantes o las deficiencias de la política fiscal actual, es como lo lograremos. Mira, primero que nada, logrando ampliar la recaudación.
Exactamente.
Y de esto, por razones, y tú me dirás si sí o no, políticas casi esencialmente, no se ha ampliado la base tributaria.
Así es.
Y es, como dices tú, que teniendo regímenes de excepción, que por empresas que vienen y de otros países y están dando empleo, se les otorga un régimen especial, o a otras que porque dieron, no sé, un número determinado de empleos durante el año, también se les proporciona subsidio o tarifa baja. O bueno, estas cosas en este momento yo creo que debieran quitarse por completo de una posible reforma.
Así es.
No vamos a poder levantar bandera de ninguna forma si no hay lo normal, que es los ingresos públicos.
Exacto.
Los ingresos que se obtienen mediante tributación. En todo caso, para que la reforma resulte eficiente y dé mayores, ya no digamos dividendos, que dé mayores recursos al país, ¿por dónde debiéramos empezar, a tu modo de ver?
Bueno, primero debiéramos empezar por revisar esos regímenes especiales.
Sí.
Mucho se ha hablado hacer la aplicación de un IVA generalizarlo a alimentos y medicamentos que actualmente no están gravados o causan tasa cero de IVA. Yo creo que antes que eso, deberíamos pensar en ver por qué no le estamos cobrando a las grandes empresas. Y bueno, es un tema difícil, ¿no?
Muy difícil.
No es tan sencillo porque en mucho tiene su origen en esta idea de la apertura comercial. Tenemos acuerdos tributarios internacionales que les permiten a las grandes empresas no pagar sus impuestos en México. Ellos prácticamente pueden seleccionar dónde pagar sus impuestos y bueno, normalmente eligen paraísos fiscales, ¿no? Y realmente no están pagando impuestos en ningún país. O sea, no es que vayan a pagar sus impuestos a Estados Unidos o a un país específico,
las Islas Fiji, ¿no?
Sino que más bien buscan los paraísos fiscales, terminan no pagando impuestos en ningún país. Y bueno, esto se debe en parte a esta idea de la apertura comercial, cuyos beneficios no hemos visto, ¿no? desde en nuestro país, ¿no? tan claramente como sí. Se esperaba a nivel teórico.
Lo que vemos en realidad, lo que tenemos en el futuro inmediato, es que una reforma fiscal no se puede establecer por decreto de un día para otro. Hay que discutirla, debatirla por mucho tiempo en el Congreso. Esto lleva a que tarde más el que tengamos mejores recursos, bueno, ingresos públicos. Y si a eso le aunas que los que hay no se dedican a la inversión, tampoco jalan a la inversión privada. Entonces estamos iniciando en un precipicio, así dar el paso a ver que a dónde vas a ir a dar, con falta de ingresos, con más endeudamiento, con baja inversión pública, y luego esto significa también, junto con la inversión, el gasto en general es mínimo, casi al mínimo en casi todos los renglones. Entonces ¿cuál sería, digamos, la característica de la propuesta de austeridad actual? Porque tenemos como que varios momentos a partir de que el secretario de Hacienda, entonces secretario de Hacienda, dijo que dado que teníamos un problema muy fuerte, había un boquete financiero y que había que cubrirlo a como diera lugar. De allí a este momento, ¿ha habido algún cambio allá que beneficie o que no perjudique tanto a la población?
No se ha realizado ningún cambio en ese sentido. Realmente lo que estamos viendo es que se está profundizando la visión.
Sí.
La visión de que, bueno, tenemos un Estado, o sea, la visión de un Estado que cubre las necesidades, cubre muy entre comillas, ¿no? Solamente se debe encargar de cubrir las necesidades de esenciales, digamos, de servicio público, y dejar todo lo demás a que el mercado lo determine, ¿no?
¿Qué sectores son los que están siendo más afectados por la austeridad?
Bueno, efectivamente es la inversión en todos sus rubros. el campo, obviamente, aunque se le dieron muchos recursos al campo, otra vez es la visión asistencialista. No estamos pensando en privilegiar inversión productiva en el campo. De hecho, en ningún área la inversión fue la más castigada, ¿no? Tenemos, por otro lado, el problema de la deuda. Nosotros tenemos que estar cubriendo un endeudamiento que ya tenemos contratado y que necesitamos seguir contratando, mantener vigente, porque de otra forma no, ni siquiera, ¿no?, lo que ya se aprobó podemos erogar. Y entonces, bueno, es difícil, ¿no?, que podamos dar una reorientación de un día para otro. Definitivamente eso no se puede.
No se puede.
No.
Entonces, aquí tú, en tu opinión, debiera o debería procurarse que el gasto público tuviera una dirección distinta y, sí, y que, bueno, lejos de retraerlo, más bien ampliarlo.
Sí, deberíamos pensar en un nuevo destino de los recursos Esto públicos. Es. Tendríamos que estar pensando en favorecer el desarrollo de actividades económicas que nos permitan crear empleos. Básicamente es eso, e incrementar los ingresos de la población. Y es además la visión que se ha tomado en todo el mundo. O sea, no es algo que
asombra, ¿no?
Sí, no países, es algo que se nos ocurra. No,
en países como el nuestro, digamos, más o menos de nuestro nivel, que ahorita ya estamos a nivel bajo cero, qué cosa tan terrible.
Exacto.
Han tomado determinaciones de esta naturaleza, es decir, ampliar el gasto público en las partes fundamentales y desde luego incentivar el empleo. Esto aquí no se ve.
No,
nada.
No.
Es más, están cerrando cada vez más el porcentaje, digamos, de empleo, y esto es muy grave, gravísimo para el país. Y esto tiene que ser una determinación de inversión pública. La inversión privada por sí misma no va a hacer nada.
De hecho, si tú revisas cuáles han sido los sectores o el tipo de empresas que han tenido mejor desempeño económico aún dentro de la crisis, que han tenido ganancias positivas aún dentro de la crisis, todas ellas han sido empresas que de alguna manera se han visto protegidas por el Estado, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de que la empresa por sí misma puede... No.
Este es un ejemplo palpable, que no es para todas las empresas, pero sí que esto las estimula, permanecen, siguen dando empleo, de alguna manera no hay desempleo por lo pronto, no hacen recortes tan drásticos como los que se vinieron haciendo desde el último trimestre del año pasado. Entonces sí es posible ampliar el gasto en inversión productiva, ¿no?
Es necesario. Y además, aquí, digamos, sería una de las cuestiones fundamentales en la que tendría que basarse la reforma fiscal o una reforma fiscal, es precisamente en cuestionar, o algo que tendría que discutirse es cuestionar qué papel queremos que tenga el Estado en el país. O sea, una reforma fiscal va hasta allá, ¿no? No es nada más de que le subo a esto, le bajo a esto o meto un nuevo impuesto. Sino que tengo que cuestionar qué papel quiero que tenga el Estado. Seguimos de acuerdo con mantener este Estado mínimo que se limita a brindar los servicios públicos básicos, o queremos un Estado que impulse, ¿no?, el desarrollo del país.
Ciertamente.
Esa es la discusión que
tendríamos. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
El teléfono en cabina,
55 36 89 89. Pues ya que endulzamos el oído con un poquito de música de Chopin a ritmo de jazz, estamos también haciendo honor a los 200 años de Chopin. Entonces vamos a tener varios programas con música de Chopin. ¿Cuáles son los impuestos que ya están en práctica, que ya entraron en función a nivel federal y a nivel local?
Okay, mira, bueno, básicamente los cambios que se hicieron de el año anterior a este fue que se incrementó la tasa máxima del IVA, estaba en 28%, ahora las empresas, perdón, del ISR, ahora las empresas y las personas físicas tienen que pagar 30% como máximo. Se incrementó el IVA de 15 a 16%, se introdujo un impuesto especial de 3% a las telecomunicaciones, inicialmente se había propuesto 4%, quedó en 3%, hubo un aumento del impuesto especial sobre juegos de azar y se introdujo la cuota adicional, una cuota adicional a la adquisición de cigarrillos, ¿no? Esto es a nivel federal. A nivel local, sin embargo, también tuvieron distintas entidades federativas aumentos de impuestos. Ante la restricción presupuestal que experimentaron la mayor parte de entidades federativas, de hecho todo el presupuesto, algunas de estas entidades federativas, las más afectadas, se vieron en la necesidad de ejercer sus facultades tributarias y por consiguiente de incrementar sus impuestos y de en algunos casos crear nuevos impuestos. Ese es el caso en particular del Distrito Federal,
sí,
que bueno, quizás por estar gobernada por un partido que finalmente no le entró a la discusión del presupuesto federal, fue una de las más afectadas. Entonces, bueno, evidentemente, quienes habitamos en el Distrito Federal estamos viendo una cascada de incrementos de impuestos. Entonces, bueno, ¿qué impuestos se incrementaron? Se incrementaron prácticamente todos los impuestos locales. El impuesto sobre adquisición de inmuebles pasó tuvo un incremento de alrededor de 5%. El predial tuvo también un incremento. Teníamos que la cuota fija más baja de 128 pesos fue el año pasado, se incrementó a 135 pesos. El impuesto sobre nóminas aumentó de 2 a 2.5%. El impuesto por hospedaje de 2 a 3%. La tenencia vehicular, que nosotros la teníamos, que bueno, te estoy hablando de la tenencia local, ¿no? Acuérdate, hay una tenencia federal y aparte una tenencia local. La tenencia federal la pagan los vehículos más nuevos, la tenencia local la pagan los vehículos menos nuevos. Tenemos que la tenencia se incrementó la más baja se incrementó de 238 a 251 pesos, la más alta se incrementó de 890 a 940 pesos. Se nos incrementaron todos los impuestos. El agua es una de las contribuciones que tuvo ahí sí, digamos, una reforma importante. Hasta 2009 teníamos una cuota mínima, una cuota muy chiquita, de acuerdo al consumo, es decir, ya era un impuesto que se estaba cobrando o una tarifa que se estaba cobrando con base en el consumo, el menor consumo de cero, que bueno, realmente es indicativo nada más, 16 pesos, el mayor consumo pagaba 59,000 pesos en lo que es consumo doméstico. Lo que hizo ahí, o lo que sucedió, lo que se autorizó, fue ya comenzar a manejar las cuotas sin subsidio, con el propósito de que al público le quedara claro cuánto era el subsidio que estaba recibiendo, ¿no? Entonces, esta tarifa de que era de 16 pesos, esta tarifa indicativa, subió a 345 pesos.
Es un crecimiento,
pero
tremendo,
sin subsidio. Entonces, bueno, primero te asusta ahí la ley cuando la ves, dices, híjole, voy a tener que pagar 345 pesos de 16, 19 pesos que estaba yo pagando. No. Posteriormente te dice la ley, bueno, a pesar de que este es el costo real del agua, te vamos a estar dando un subsidio. En el caso del consumo más bajo, el subsidio es de 91%, y por consiguiente tu tarifa queda en 30 pesos. Sin embargo, bueno, sí se incrementó al doble, ¿no?
Así
que, o sea, sea como sea, tenemos un incremento.
A quien paga una tarifa mayor, y tiene, bueno, que pensar en que más o menos el doble.
Además tenemos, hay que tomar en cuenta que ya tu pago por consumo de agua va a depender de en qué zona vivas. Si tú vives en una zona de bajos recursos, en una zona considerada de bajos recursos, vas a pagar esos 30 pesos. Si tú vives en una zona que tiene un poquito más de recursos, pero sigue siendo baja, vas a pagar 34 pesos como cuota mínima. Te estoy diciendo la cuota mínima. Si tú ya pasas a una zona media, vas a tener que pagar 112 pesos de 16 pesos, ¿no? Considerando nada más el consumo, la cuota fija mínima. Sí. Entonces, bueno, el incremento en materia de agua, por ejemplo, es importante, es un incremento fuerte.
Es de los más fuertes.
Las capas medias, yo creo que son las que
las más afectadas.
Van a verse más afectadas.
Es cierto.
Entonces, bueno, se crea un impuesto nuevo, el impuesto sobre que aplica por protección civil, se llama, que aplica a quienes organizan espectáculos públicos, pero también a las unidades habitacionales, a los conjuntos habitacionales que ocupan los servicios de protección civil, básicamente en que les hagan las revisiones de las instalaciones de las unidades habitacionales. Ellos los ocupan, entonces se van a ver afectados, se les va a cobrar ya una tarifa por hacer esas revisiones, ¿no? Entonces, bueno, los incrementos de impuestos son importantes. Evidentemente aumentaron todas las cuotas locales, licencias para conducir, actas de matrimonio, actas de nacimiento, los taxis, por ejemplo, que tienen que pagar su revista y demás, también se incrementaron sus cuotas. Entonces, bueno, fue un aumento fuerte de impuestos, ¿no?, el que se vivió, porque tenemos que sumar lo que ocurrió a nivel federal, esto es los aumentos del ISR y del IVA, a eso tenemos que sumarle los impuestos o el aumento de impuestos locales.
Esto es gravísimo, la verdad es que
es una
sí,
cosa gravísima.
Sí, es mucho realmente en conjunto lo que el ingreso de las personas se debe ver afectado.
Así es. Sí, yo hice un pequeño cálculo. Nosotros tenemos, basado en el salario mínimo, que bueno, obviamente es solo un referente, si nosotros consideramos el salario mínimo, que aumentó, por cierto, muy poquito, 4.85%. ¿Esto qué significa? Bueno, en 2009 el salario mínimo diario era de 54.80 pesos en la zona A, en 2010 va a ser de 57.46 pesos. Esto te lleva a que tu ingreso anual, o el ingreso anual de quien obtiene un salario mínimo, que era de 21.600 pesos en 2009, considerando prestaciones, aumentó a 22.600 pesos en 2010. Esto es, aumentó 1.000 pesos en todo el año. O sea, eso lo tienes que dividir entre 12 para ver cuál fue tu aumento mensual. Si nosotros consideramos esos ingresos, los impuestos ineludibles que van a tener que pagar esos ingresos son evidentemente ISR, IVA, agua, predial y obviamente la tarifa del metro que se incrementó. Entonces, si nosotros nada más consideramos esos cuatro impuestos,
pues que son los más importantes,
tenemos que de ese ingreso anual de 20 mil pesos, de 21 mil pesos en 2009 y 22 mil en 2010, 5 mil pesos en 2009 se destinaron a pagar esos impuestos. Uh-huh. En 2010, ese gasto ya aumentó casi a 7 mil pesos. Te estoy hablando de un incremento de 30%.
Es mucho.
Solamente para el salario mínimo, cuando ese salario mínimo apenas se incrementó en 4.85%. Entonces, bueno, la pérdida real que va a tener el salario exclusivamente por incremento de impuestos, no por aumento de otros precios, o sea, dejando fuera tortillas, todo lo demás, exclusivamente por aumento de impuestos, es una pérdida de alrededor de 25%.
Bueno, a eso ahora hay que sumarle los aumentos en gasolina, tortillas y en algunos lugares de la leche y otros alimentos. Una vez que ya se han incrementado los impuestos que nos acabas de describir, ¿cómo queda ese porcentaje que debe pagar el ciudadano de todos modos por aumento de precios de bienes básicos y por impuestos?
Efectivamente se incrementa de una manera impresionante, ¿no? Nosotros tenemos que por puros impuestos son 30% más o menos el gasto en impuestos que tú vas a tener que destinar de tus ingresos. Uh-huh. 30% más de tus ingresos a el pago de impuestos. A eso le tienes que sumar un efecto esperado de la inflación, uh-huh, de alrededor de 6%, se habla entre 5-6%,
sí.
Yo diría que puedo llegar hasta 6.5% considerando los aumentos o el deslizamiento, que tal parece que ya se va a reactivar el deslizamiento a las gasolinas. Podemos esperar incluso un efecto inflacionario más fuerte. Esto es, tendrías que contar, básicamente lo que esto te dice es que tú tendrías que contar con un ingreso 36% mayor para poder mantener tu nivel de vida del año
necesariamente
pasado.
El más el bueno. Idóneo, así es.
Y bueno, si eso lo comparas con el menos de 5% de aumento que tuvo el salario mínimo, que además es el referente para la actualización de los demás salarios, evidentemente lo que va a ocurrir es que las familias van a ver disminuidos sus niveles de bienestar, ¿no?
Definitivamente así es. Sí.
Y de una manera fuerte, más fuerte que en otros periodos.
Bueno, y la cosa es doblemente grave, porque también los empresarios, en particular los pequeños y los medianos empresarios, se ven muy afectados. Y han estado, bueno, haciendo mención sobre el IETU y el ISR. Se ha escuchado que probablemente se elimine el ISR y quede el IETU. ¿Cómo ves esto?
Yo lo veo muy difícil. Mira, cuando entró el IETU, efectivamente por un problema de doble recaudación,
sí,
desapareció ya el impuesto al activo. Entonces, bueno, ya fue un impuesto que vino a sustituir a otro impuesto. Entonces, el IETU no puede sustituir al ISR, sobre todo si consideramos esta idea de inconstitucionalidad que ya han manejado las empresas,
sí, y lo tienen,
sobre lo que
lo
se tiene que pronunciar en próximas fechas. Ya muy pronto se tiene que pronunciar la Suprema Corte. Yo veo muy difícil que se pueda sustituir. No es un impuesto que se pueda sustituir.
¿Acaso estén pensando en sumarle aquellas partes que quedaran del ISR indefinidamente así? Pero el IETU es eso, inconstitucional.
Efectivamente. Yo creo que la Suprema Corte se va a pronunciar por la inconstitucionalidad. Probablemente se pronuncia por la inconstitucionalidad y en tal caso sería el ISR. En todo caso, yo veo más factible que quede el ISR como impuesto permanente, que es además el impuesto que hemos venido manejando y es además uno de los impuestos que más recursos le proporciona al gobierno.
Es el más gordo, vamos, es el renglón más importante.
Por ISR y por IVA, el gobierno obtiene alrededor del 30% de sus ingresos. Uh-huh. Entonces yo veo muy difícil que se pueda sustituir por otro impuesto que ha encontrado la oposición de grandes capas de la población.
Sería terrible que en cierto momento,
además, bueno,
no solamente se pronuncian, sino no lo pagaran.
Efectivamente, sí, no lo creo factible, me parece
no
factible.
¿Verdad? Porque, bueno, se habla de todo en este momento, pero en particular también las declaraciones que hacen pues las grandes asociaciones de empresarios y todo esto, es muy contraria a lo que está pasando hoy. Se sienten agredidos, fuertemente agredidos. Esto, pues, tú bien sabes, lo lleva a que hagan, no pagan el impuesto, imponen una demanda, de aquí a que se resuelve, de aquí a que se debate.
Complica la administración
mucho,
tributaria.
Mucho.
Yo creo que también es otra cosa que se tiene que tomar en cuenta al momento de discutir la reforma fiscal.
Sí.
Tenemos que considerar, tiene que haber sensibilidad hacia la situación que enfrenta la mayoría de la población de nuestro país.
Así es.
Y bueno, esa sensibilidad se tendría que traducir en imponer impuestos que sean justos, que sean progresivos.
Esto es.
Y que además de tener capacidad recaudatoria, tengan la capacidad de impulsar las actividades económicas y de mejorar los ingresos de toda la población. Entonces,
generalmente esto, mira, ya es mal comprendido incluso en general por los contribuyentes. Si tú a los empresarios les hablas así, no van a aceptar que siendo un grupo de actores económicos que están recibiendo mayores ingresos que el resto de la población o que pequeñísimas microempresas no tienen, estarían en cierto modo obligadas a pagar un poco más, una tarifa un poco mayor. Están dispuestos.
De hecho, esa es, por ejemplo, la idea del ISR.
Uh-huh.
El ISR tiene esa idea detrás,
uh-huh,
que digamos es por eso que es un impuesto defendible. No hay un impuesto ideal. Toda estructura fiscal tiene que contar con distintos tipos de impuestos.
Sí.
De tal forma que uno vaya combinándolos para que en el resultado te permitan justamente utilizar esas capacidades que tienen los impuestos para promover la actividad económica, sí, promover la mejora en la distribución del ingreso y promover el desarrollo del país, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, utilizar los impuestos que ya tenemos con esos tres objetivos, ¿no? Y por supuesto no pensar que los ingresos petroleros, tampoco se trata de pensar que los ingresos petroleros no tienen que utilizarse.
Uh-huh.
Digo, es un recurso con el que contamos. Lo que tendríamos que estar pensando es cómo lo invertimos para sacarle el mayor provecho, ¿no?
Posible. Sí, reinvertir dentro de la propia empresa paraestatal.
Podría ser,
¿verdad? Uh-huh. Una cosa así, pero uh-huh, está todo eso como que no es posible porque no se ha hecho hace mucho tiempo. Entonces, dejar de depender, aunque sea de los ingresos más reducidos de petróleos, está muy difícil.
No, es muy difícil, sí.
Pese a la reforma esta de ingresos petroleros, eso no va a resultar en la medida en que no tengamos otra fuente.
Efectivamente.
Si la fuente tiene que ser el endeudamiento, pues vamos mal de entrada.
Efectivamente, pero bueno, en todo caso, nosotros tendríamos que valorar también qué preferimos. Es decir, un mayor nivel de endeudamiento no es negativo si tú utilizas los recursos para generar mayores ingresos, ¿no? Y puedes recuperar no nada más el monto del endeudamiento, sino incluso obtener un remanente. Entonces, bueno, no se trata de que tengamos tampoco que tener ni deuda cero ni de renunciar a los ingresos petroleros. El problema es la utilización
de los recursos. Efectivamente. Bien, hay dos llamadas que quiero mencionar, que es del licenciado Avilés. Dice: estamos atrapados, Necesitamos una refundación del Estado mexicano, de la República, debido a las transformaciones que ha tenido nuestra Constitución con respecto a nuestra autonomía. Tenemos que defender nuestros derechos y nuestra libertad, quizá a través de una revolución, si se pudiera llevar a cabo, y si no, a través del voto en las urnas. Bueno, estamos poco más o menos de acuerdo. El señor Sarros dice, la renta de un departamento es carísimo. Vivir en México resulta en realidad caro, ya que los salarios son muy bajos, y ni los presidentes ni los políticos hacen algo para solucionar el problema en el que se encuentra nuestro país.
No es que no haga nada, es que yo creo que no se tiene una visión de largo plazo. Desde que México abandona este modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, no hubo un modelo de desarrollo para el país. Se pensó que el petróleo podría ser la respuesta, pero bueno, la realidad fue evidentemente...
Es que podría haber sido.
Podría haber sido, pero bueno, la realidad nos paró en seco. Tuvimos la crisis de 1982, hubo que cambiar la visión. Se pensó que la apertura comercial podría ser la panacea. La apertura y liberalización, ¿no? Porque fue un fuerte proceso de apertura y liberalización al que se sujetó a México desde entonces. La realidad actual nos está diciendo que no. Yo creo que es el momento justo en que nosotros podemos detenernos para replantear si acaso el modelo económico que está vigente, que elegimos en el pasado, sigue siendo viable para un país como México, que ha acumulado fuertes rezagos, que tiene una población que tiene fuertes rezagos. Tendríamos que repensarlo, ¿no? Y eso es lo que tiene que estar en el fondo de la reforma fiscal.
En todo esto, y yo lo saco como un poco como conclusión de esta primera parte, es que en verdad lo que hace falta es un buen uso de los recursos, sean cuales sean y del monto que fuere.
Para empezar. Sí, sí, sí.
Bueno, y bueno, mira, en diversos informes financieros que tú conoces bien, nos hablan acerca de una recuperación de la economía durante 2010. Incluso hay declaraciones por ahí del Ejecutivo acerca de que ya se terminó el problema y este año viene la recuperación. Y nos señalan un tipo de cambio del dólar de 13.10. El precio del barril del petróleo de 68 más o menos dólares por barril y aproximadamente 280,000 empleos formales nuevos. ¿Consideras que esto será posible de acuerdo con lo que acabamos de hablar?
Mira, no, incluso en la economía más fuerte del mundo, que es evidentemente la de Estados Unidos, existe temor, lo acaban de declarar diversos economistas de renombre, existe el temor de que la economía norteamericana regrese a una situación recesiva una vez que se abandonen las estrategias de estímulo fiscal que sí se aplicó en ese país, ¿no? Esto es una vez que se abandone la estrategia de mantener disminuidos los impuestos, de mantener incrementado el gasto público, de mantener a la baja la tasa de interés. Existe el temor de que una vez que se abandone esas estrategias, la economía norteamericana vuelva a caer en un periodo recesivo. ¿Por qué? Porque no se han eliminado, superado las causas estructurales que dieron origen a la crisis. No se ha efectuado, no se ha llevado a cabo aún el reordenamiento financiero que requería esa economía.
Básicamente.
Y bueno, evidentemente, mientras eso no se lleve a cabo, es inminente la situación de crisis en la economía norteamericana. Entonces, bueno, sí, en esta economía que, a pesar de sus problemas, definitivamente es más fuerte que la mexicana, está todavía latente el temor de recaída. En México es muy difícil que nosotros hablemos de una recuperación, ¿no? Todas las causas estructurales de nuestra crisis siguen vigentes. Básicamente, nuestra dependencia estructural justamente hacia la economía norteamericana, nuestra dependencia estructural hacia los ingresos petroleros, que ahí yo creo que también cabría señalar dos situaciones. no nada más es la de, en cuanto a los ingresos petroleros, no nada más es la dependencia que tienen las finanzas públicas de esos ingresos. Los ingresos públicos constituyen de alguna manera una base para los ingresos privados, básicamente porque esos ingresos públicos permiten sostener la estabilidad. En la medida en que nosotros tengamos ingresos petroleros, podemos alimentar reservas. Las reservas nos sirven para tener la estabilidad cambiaria.
Es el referente.
Efectivamente, para tener la estabilidad del tipo de cambio. En la medida en que el tipo de cambio no se devalúe, nuestros ingresos privados se ven, digamos, menos deteriorados. Sí hay deterioro, pero no es tan grave como podría ocurrir si acaso el dólar se devaluara. Entonces, bueno, la dependencia hacia los ingresos petroleros es estructural y esa no se ha superado. Y no se trata, o el problema no es nada más que podamos cobrarle más impuestos a la gente. Se requiere que la gente tenga más ingresos.
Si no hay empleo, si no hay quien te aumente un peso del salario.
Efectivamente, o sea, eso sí. Es lo que se requiere. Se requiere que por las actividades productivas, sí, las personas obtengan más ingresos.
Ciertamente.
Que nos permitan sustituir esos ingresos petroleros. Entonces, mientras ello no ocurra, no hemos superado las causas estructurales de la crisis, aunque tengamos una mayor recaudación que se base en el aumento de las tasas de impuestos. Esto es, no es nada más el problema de las finanzas públicas, sino el problema global de ingresos o de déficit que tenemos como economía, ¿no? Y bueno, mientras eso no se supere, nosotros no hemos eliminado las causas estructurales de la crisis y vamos a estar en un peligro inminente de recesión, ¿no? De recesión. Con relación a las cifras que se han estado difundiendo, 280 mil empleos no cubren las necesidades del mercado de trabajo, sí, mexicano.
Aunque,
¿no?,
parezca muy atractivo, no lo es.
Efectivamente, uh-huh, esto es la creación nueva de 280 mil empleos, digamos, es un mínimo, mínimo, no, sin situación de crisis, sin que nadie hubiese perdido el empleo, esto es, nada más por la cantidad de población que naturalmente se incorporaba al mercado de trabajo, nuestro país requería la creación de 1,000,000 de empleos. Sí. Si tú a eso le sumas toda la pérdida de empleos que hubo gracias a la crisis que hubo y que puede seguir habiendo, ¿no?
Incluso en Estados Unidos.
Efectivamente.
No han recuperado empleos perdidos, entonces.
Y bueno, además habría que ver la calidad de esos empleos. Si bien se habla de que se trata de empleos formales, la mayor parte son empleos temporales que, bueno, constituyen, digamos, un respiro para algunas familias, pero de ninguna manera les permite superar su situación de pobreza que finalmente es generada por la falta de un empleo, ¿no?
Pues sí, y luego, si a esto le aunamos lo que, si no hay, con los impuestos incrementados, con la falta de empleos, no se da el volumen de recursos necesarios, entonces tendremos, de todos modos, un incremento mayor en el endeudamiento, que esto es gravísimo.
Efectivamente.
Ya se incrementó la deuda externa, que era la que se mantenía, se dijo, más o menos baja. Pero en el momento en que empezaron a generarse mayores necesidades, se entró en más endeudamiento interno. El interno es inmenso.
Es inmenso.
Y el externo ya empezó también a crecer. Entonces esto, y si uno hace cuentas, resulta que buena parte de los ingresos públicos se va a pago de intereses del servicio de la deuda. Entonces, estamos metidos como en un círculo tan vicioso que si no se rompe por algún lado con una decisión, con una toma de decisiones real por este país, no tenemos salida. La política fiscal, pues, puede discutirse 2 años, ¿verdad? Mientras
además es lo que yo te decía, tú puedes incrementar tu tasa del IVA al 30%, pero si tienes una población que no tiene ingresos,
ya se redujo salida. En 2009 se redujo el ISR,
efectivamente,
la captación,
efectivamente,
y se redujo la del IVA. Entonces quiere decir que la gente pues no percibe ingresos o percibe menores ingresos, Y aparte no puede comprar nada que le genere IVA, ¿verdad? ¿No?
Efectivo.
Si no consume.
Efectivo.
Es una situación bastante...
Es muy difícil, delicada. Además es una situación difícil de salir. Es una situación de la que tenemos que salir paso a pasito, poco a poquito. Es decir, esta situación, la situación que tiene actualmente la economía mexicana, fue una situación que se fue generando.
Se fue generando.
A lo largo de alrededor de 30 años, básicamente, ¿no? De no tener modelo de desarrollo. Entonces, uno no puede esperar que de un año a otro podamos superarlo, ¿no? Es una cosa que tenemos que ir superando pasito a pasito, ¿no? Pequeños incrementos tenemos que ir dando.
Pero con metas muy precisas.
Metas precisas, efectivamente. Sí. Yo creo que con una visión clara de para dónde queremos que vaya nuestro país, qué tipo de economía queremos formar, ¿no? Y bueno, finalmente, lo que sí es indudable es que tenemos que avanzar, o tendríamos que privilegiar la inversión. La inversión
productiva. Lo que se dice desde el principio, sin eso.
Desde siempre. Sin eso, ninguna reforma tributaria.
Bueno, puede en el camino.
Va a generar.
Incorporarse. Porque si no hay inversión, no hay empleo, no hay ingresos, no hay impuestos. O sea, para poder recaudar esos impuestos, la gente debe ganar.
Efectivamente.
Debe tener un emolumento, ¿verdad? Por cada trabajo que realice. Bueno, en todo caso. Ya resulta un poco difícil pedirte tu pronóstico para este año, pese a lo que se dice que se va a recuperar el país.
Mira, yo creo que este año a lo que podemos aspirar, cuanto mucho, es a no tener mayor caída. Quizás se pueda sostener la estabilidad en la medida en que los ingresos petroleros no tengan una reducción no esperada. Se espera una reducción de ingresos petroleros, básicamente porque ha disminuido nuestra capacidad, la capacidad que tiene el país para producir petróleo. Pero bueno, si los precios del petróleo se siguen comportando como hasta ahora, de una manera favorable, vamos a poder sostener la estabilidad. Pero mientras no haya una reorientación de la visión de Estado y de la visión de la economía que queremos, no vamos a poder aspirar a un crecimiento, ¿no? Y mucho menos a un crecimiento sostenido.
Sí, y menos aún de desarrollo.
No, menos aún.
Dice doña Hilda de San Román, el gobierno habla de una gran recuperación en el 2010. Bueno, lo que estamos diciendo ahorita. Pero en realidad vamos hacia una descapitalización de la población, ya que entre más tenemos que pagar impuestos y gastar, se está perdiendo la capacidad de ahorro, perdiendo la oportunidad de recrearnos. ¿Qué tipo de cambio peso-dólar conviene? ¿Convendría devaluar el peso para reducir las importaciones de alimentos y quizá con esta medida podríamos producir más en el país?
Mira, la situación de nuestro balance comercial ya no es como lo teníamos en el pasado. De hecho, si nosotros miramos... el déficit, si nosotros comparamos las cifras largas, el déficit comercial ha tenido una reducción importantísima. Esto es, ya no somos un país necesariamente deficitario por la cantidad de importaciones que hacemos. Realmente casi todas nuestras importaciones están siendo pagadas por nuestras exportaciones. Nuestro problema ahora es de financiamiento. La mayor fuente de deuda que nosotros tenemos es deuda financiera. Es por el ingreso de capitales que requerimos para alimentar nuestras reservas internacionales y que podamos sostener la estabilidad cambiaria. Entonces, bueno, si nosotros devaluamos, habría que pensar en los efectos. Puede tener un efecto redistributivo regresivo importante. Las devaluaciones son difíciles de manejar en una situación de crisis. Yo no recomendaría una devaluación ahora, por lo pronto no. Yo primero recomendaría una solidificación de nuestra economía vía gasto público orientado a inversión, ¿no? A inversión directa, inversión física, y a promover inversiones privadas. Y bueno, evidentemente no dejar los rubros que son básicos, fortalecerlos lo más posible. Esto es salud, educación, alimentación. Digo, son
los
rubros
mínimos de bienestar.
Mínimos de bienestar que tiene que atender el Estado.
Tienes, ¿no?, mucha razón. Y Violeta, pues te agradezco muchísimo tu presencia en este primer programa del año.
Muchas gracias.
Que quisiéramos ser positivos. Has dejado de ser positivo el saber la realidad, sino el que no podamos dar mayor esperanza que el que si todos ponemos de nuestra parte en el lugar donde nos toque hacerlo, creo que vamos a lograrlo. Este sería finalmente lo que podríamos decir tú y yo. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero aquí te tenemos a mano para estarte invitando continuamente,
sí,
Violeta.
Claro,
muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y gracias a nuestros radioescuchas por su presencia también mediante sus llamadas. En los controles técnicos, Socorro Montes Morales. Muchísimas gracias, Socorro Montes. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias. Y en la coordinación y conducción, una servidora, Emma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.